Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tiempo de radio para la actualidad y para la información. Actualidad e información hemos recibido además con la etiqueta de alarma esta misma tarde cuando nos hemos enterado que un caza ruso había colisionado con un dron estadounidense sobre el Mar Negro. Al principio las noticias eran más confusas y anunciaban cierta gravedad. Al final lo que ha sido es exactamente esto que les cuento. Un caza ruso que ha colisionado con un dron estadounidense. Ese avión de combate ruso chocaba hace unas horas con ese dron norteamericano sobre el Mar Negro. Lo que dicen los americanos es que ese dron estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptado y embestido por un avión ruso, lo que resultó en un accidente y la pérdida total del dron, informa la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El comunicado concluye señalando que este incidente sigue un patrón de acciones peligrosas por parte de pilotos rusos interactuando con aeronaves estadounidenses y aliadas en el espacio aéreo internacional, incluso sobre el mar internacional. El día viene con un marcado cariz económico, y no solamente económico, porque hemos conocido que la inflación creció en febrero hasta el 6%, una décima menos del avanzado, pero por encima del 5,9% de enero. En el segundo mes del año, los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron un 16,6% más caros que un año antes, pese a la rebaja del IVA aplicada por el gobierno desde enero. La verdad es que la situación es insostenible. El gobierno habla de elementos climatológicos, el tiempo como factor importante para explicar la subida de la inflación. Lo cierto es que la inflación no da tregua, la cesta de la compra está siendo ya algo inalcanzable para algunas familias que han tenido que cambiar los hábitos de costumbre de consumo y cambiar algunos platos tradicionales, el pescado, la carne, por otros, o por otros de peor calidad. De este asunto hablaremos en Economía con Alicia González y con Íñigo de Barrón, que es un asunto que interesa y mucho, desde luego, a los oyentes del programa. A todos en general, porque las subidas son, como digo, prácticamente inasumibles. Todo esto en el día, además, en el que Mercadona ha anunciado sus beneficios, que ascendieron a 1.513 millones en 2022, 113 millones más en comparación con la obtención del año anterior. Juan Roch, que es el presidente de Mercadona, reconoce que los precios han subido mucho, que han subido muchísimos, pero que es la única forma de asegurar la cadena de producción. Por su parte, Unidas Podemos, la izquierda en general, pero especialmente Unidas Podemos, está pidiendo intervención, una intervención pública en los precios de la cesta de la compra, y no solamente en la compra, también en alquileres, pero especialmente hoy, en el día de hoy, en la compra. Si se ha hecho en Francia, ¿por qué no se puede hacer también aquí en nuestro país? Es lo que preguntan y lo que dicen desde Unidas Podemos. También en el día en el que ha fracasado una ley que la izquierda había puesto todos sus objetivos y todos sus deseos, la ley Mordaza. Ha fracasado por la división de la izquierda, tanto ruido, y seguirá vigente, ya ven ustedes, la del Partido Popular. Pero esto se lo contaremos dentro de un rato, cuando empiece Javier Mardomingo con la crónica de la actualidad. Y también en el día en el que hemos conocido que la princesa de Asturias tendrá que iniciar su recorrido, el mismo que inició su padre, por los tres ejércitos, tierra, mar y aire. Tendrá que dedicar un año a cada ejército para salir de teniente. Es lo que dice la ley, es lo que marca la Constitución española. Como les digo, noticias a las 7 y 4 minutos con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día a esta hora lo primero en el enfoque, como cada día a esta hora lo primero en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a la altura de las Tablas y ya de salida la A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, también en la A3 en Rivas, A5 en Móstoles y Arroyomolinos y la A6 a su paso por el plantío. Tráfico notado también en la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3, Villaverde en ambas direcciones, Pozuelo y Valdemarín sentido A5 y por último en las Tablas hacia la A6. Les pedimos por lo tanto mucha precaución en estos tramos y vías.
Es martes, es 14 de marzo y el gobierno suma una nueva discrepancia más a la larga lista de problemas que ha tenido en las últimas semanas entre la propia coalición y también con sus socios de investidura. Esta vez ha sido a cuenta de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, y el fracaso de Pedro Sánchez en su intento de reformarla. Partido Socialista y Unidas Podemos no se han puesto de acuerdo para prohibir, por ejemplo, el uso de pelotas de goma por parte de policías antidisturbios o para rechazar las devoluciones en caliente de inmigrantes que llegan a nuestro país. Por eso, partidos como Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu han votado en contra de esa reforma y Podemos pone de manifiesto una vez más sus discrepancias con los socialistas. Noelia Ontoria.
Fue una de las promesas electorales de Pedro Sánchez que hoy se incumple por falta de acuerdo. Esquerra Republicana y Bildu acusan al PSOE de tibieza por no derogar los aspectos más lesivos de la ley. El uso de pelotas de goma, las multas por desobediencia a los agentes de la autoridad y las devoluciones en caliente. Merche Purúa, Bildu, Gabriel Rufián, Esquerra.
Euskal Herria Bildu no será cómplice de una ley mordaza descafeinada.
Sabemos que los culpables vamos a ser aquellos que estamos cumpliendo con la palabra dada, de que si no modificaban esto, no es una reforma de la ley mordaza, es un maquillaje.
El PSOE y Podemos, sin embargo, creen que se había avanzado mucho y defendían que esas materias debían modificarse a través de otras leyes. Enrique Santiago ha estado trabajando durante meses para sacar adelante los cambios.
Extremos de la legislación de extranjería, que nosotros, por supuesto, defendemos que deben corregirse, pero se deben corregir en reformas de la legislación de extranjería, evidentemente. Y sobre desobediencia y faltas de respeto, pues estábamos trabajando, haciendo constantemente propuestas.
Pese a que Podemos ha votado hoy con el PSOE desde la dirección morada, se criticaba a los socialistas por no haber cedido a las peticiones de Esquerra y Bildu. Policías y guardias civiles celebran que no se reforme la ley. Los sindicatos lo consideran un fracaso.
Y según el presidente del Partido Popular, líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, este fracaso no hace más que ratificar la crisis que viven en el Palacio de la Moncloa.
Escuchen. El gobierno está acorralado. Acorralado por su división, acorralado por sus escándalos, acorralado por sus errores. Acorralado porque no son capaces de tener una posición única en nada o en casi nada. Tal es el nivel de confrontación, tal es el nivel de ruptura, tal es el nivel de choque entre lo que debe ser un gobierno y lo que es el gobierno actual.
Aunque no todo iban a ser desencuentros, al acuerdo anunciado entre Partido Socialista y Podemos a finales de la semana pasada para reformar el sistema público de pensiones, le falta la luz verde de los sindicatos, que llegará previsiblemente en las próximas horas. Los empresarios, salvo milagro fiscal, no pondrán su sello en ese acuerdo.
Ya vale que aquí hay malos, hay buenos, hago lo que yo quiero y luego esto lo meto, insisto, porque son lentejas y si no las quieres, las dejas, etcétera, etcétera. No nos parece el camino, no nos parece que es serio y menos que se quiera acusar a ninguna parte cuando el que no quiere hablar es que estaría obligado a sentarse a la mesa y explicar las
cosas. ¿Pero entonces acusa al ministro de mentir?
No dice la verdad.
No dice la verdad. Que cada uno lo interprete como quiera, pero no decir la verdad es muy parecido a mentir. Palabras de Antonio Garamendi, presidente de la patronal de los empresarios COE. Todo esto en un día después del terremoto financiero vivido en Estados Unidos y que ha salpicado a los principales bancos europeos. Las bolsas continentales se recuperan, es verdad, la española ha vuelto a situarse por encima de la cota de los 9.000 puntos al cierre de la sesión de este martes, mientras los ministros de Economía de la Unión analizaban esta mañana en Bruselas si existe la posibilidad de que lo sucedido al otro lado del charco pueda poner en jaque a la banca continental, además de revisar las reglas fiscales en una nueva reunión del Ecofin. Bruselas, Concha Lozano. ¿Qué tal, Concha? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros europeos han llegado a un acuerdo para reformar las reglas de estabilidad y crecimiento económico que volverán a regir el año que viene y que han estado suspendidas durante los últimos 3 años por la pandemia y la guerra de Ucrania. Los límites del 3% de déficit y del 60% de la deuda volverán a ser los valores de referencia, pero la reforma dice el texto consensuado, deberá garantizar que se aplique de forma efectiva y sostenible. La ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura que esta será una de las prioridades de la próxima presidencia española y espera que se cierren antes de este año. Los titulares europeos también han descartado un efecto contagio después de conocerse la quiebra de dos bancos norteamericanos y de que las bolsas hayan reaccionado negativamente en los últimos días. Según Calviño, el sistema financiero español es lo suficientemente sólido como para haberse afectado.
La situación de volatilidad en los mercados financieros se encuentra con un mercado bancario, un sistema bancario español que tiene un marco reforzado tanto de supervisión como de regulación y tiene una situación saneada de sus balances.
Los mercados han vuelto a calmarse en las últimas horas tras las declaraciones de calma tanto del presidente norteamericano como de las autoridades europeas.
Piden prudencia desde Bruselas, también desde el gobierno de España, y se suman ese discurso los bancos españoles, que no temen ni mucho menos un efecto contagio después de lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank. Lo ha asegurado Jorge Sicilia, que es economista jefe del BBVA.
Este banco era un banco de nicho que tiene características muy especiales. Cuando tú miras este banco y lo comparas con otros bancos europeos, nos hace pensar que esto no debería tener ningún impacto significativo a nivel agregado.
Y en ese clima de cierta preocupación que nos llega por la tormenta financiera que se ha desatado en los Estados Unidos, hoy hemos conocido un dato que ahonda en la inquietud económica de los españoles, de nuestros bolsillos, y es que la vida se pone cada vez un poco más cara. El índice de precios al consumo se elevó en febrero hasta el 6% interanual, motivado por la fuerte subida de la electricidad y también de los precios de los alimentos, y todo pese a los esfuerzos del gobierno por rebajar sus precios para aliviar el día a día de los ciudadanos. Ángel García.
La inflación se come la bajada del IVA en los alimentos, que suben un 16,6% en febrero. Destacan las subidas del azúcar más del 50% en un año, la mantequilla casi un 40% o la leche y el aceite más del 33%.
¿Y qué no ha subido?
Que vas y con 50 euros, por ejemplo, te traes la cuarta parte que te traías antes.
Dicen que se coma bien, pero vamos a ver cómo se puede comer bien si los precios y lo que vale todo.
Desde el gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez lo achaca a un problema puntual por las malas cosechas debidas al frío.
El incremento es similar al que se ha registrado en Francia, en Alemania, que tiene que ver fundamentalmente en las cuestiones meteorológicas.
Pero sus socios de Podemos siguen reclamando intervenir los precios de la cesta de la compra, una medida que el presidente de Mercadona, Juan Roig, califica de brindis al sol.
Querer topar precios es imposible, es decir, como que el agua no moja. Nosotros toparíamos si el proveedor nos topara a nosotros el precio, pero nosotros no sabemos lo que va a pasar. Nosotros lo que sabemos es vamos a luchar por bajar los precios.
Si a los alimentos unimos la electricidad, el resultado es que el IPC se va al 6%. Eso sí, una décima menos que la estimación inicial del Instituto Nacional de Estadística, y la inflación subyacente, que también pierde una décima en la revisión, se queda en el 7,6%.
Perdemos poder adquisitivo, y hablando de pérdidas, la del Partido Popular en su intento por llevar las andanzas del Tito Berni al Congreso de los Diputados. Solicitó una comisión de investigación en la Cámara para investigar todo lo relacionado con el caso mediador y, como cabía esperar, se ha rechazado. Flor Carazo.
PSOE, Unidas Podemos, Esquerra y Bildu han rechazado la petición del PP de crear una comisión de investigación sobre el caso mediador. Han pactado una alternativa a utilizar las comisiones ordinarias de interior y de calidad democrática para analizar las adjudicaciones de obras de la Guardia Civil y para las comparecencias, aunque los presuntos implicados no estarán obligados a acudir. Según el portavoz socialista, Pachi López, el objetivo es que comparezcan quienes pueden arrojar luz sobre lo sucedido.
Podrían aparecer ya en la Comisión de Interior el ministro del Interior o la directora de la Guardia Civil o aquellos que creamos que son convenientes para aclarar estas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que al final todos hemos llegado al convencimiento que esto es mucho más eficaz y mucho más ágil.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al PSOE de imponer la ley del silencio.
El Partido Socialista vuelve a decepcionar a los españoles. El discurso de Pedro Sánchez sobre la corrupción es tan fake, tan falso, tan mentira como el discurso sobre el resto de su política.
Ciudadanos ha reprochado que se intente tapar con un tricornio la corrupción que afecta al PSOE.
Y el gobierno, por cierto, que se reunía hoy en Consejo de Ministros, como cada martes, entre otros asuntos presentes encima de la mesa, la futura educación de la princesa de Asturias, de la princesa Leonor. Ha quedado aprobado el Real Decreto que avala que la princesa reciba formación militar durante 3 años, siguiendo así los pasos de su padre, el rey Felipe VI, Julio Martínez.
Y empezará en el mes de septiembre, el 20 de mayo, este 20 de mayo, termina el bachillerato en Gales,
y se coge vacaciones académicas hasta septiembre, finales de agosto, primeros de septiembre, cuando va a ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza. Allá hará su primer y segundo curso basado en los conocimientos sobre el ejército de tierra. En ese primer curso hará un breve parón, aunque muy especial, va a ser el 31 de octubre, fecha de su 18 cumpleaños. Ese día va a jurar la Constitución en un acto solemne en las Cortes. Cuando termine en Zaragoza, la princesa pondrá rumbo a Marín, en Pontevedra, y se embarcará en el Juan Sebastián Elcano para su instrucción naval. Y para terminar, la Academia General del Aire en la localidad murciana de San Javier. Una hoja de ruta que ha desgranado esta mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha querido dejar claro que esta decisión no es un capricho de nadie, ni de los padres, los reyes de España, ni de la propia princesa, ni tampoco del gobierno, que aquí lo que impera es lo que dice la Constitución.
Evidentemente, la princesa de Asturias tiene unas limitaciones que no tienen otros jóvenes, porque va a ser la heredera de la corona. Y como decía antes, la heredera de la corona, cuando llega a ser la jefa del Estado, tiene unas funciones constitucionales que establece el artículo 62, y dentro de esas funciones constitucionales el apartado H habla del mando supremo de las Fuerzas Armadas. Por tanto, igual que en todas las monarquías parlamentarias, tiene que tener una formación militar y una carrera militar.
Así que en 3 años, el día que doña Leonor suceda a su padre, va a ser la primera mujer capitán general de los 3 ejércitos de España.
Todavía en lo nacional tenemos novedades en el caso Negreira, una causa que sacude al fútbol español y que tiene en vilo al Fútbol Club Barcelona. La Fiscalía General del Estado sospecha que el grado de corrupción de este asunto es de tal magnitud que ha decidido que sea la Fiscalía Anticorrupción quien asuma ese caso. Alejandro Morán.
Al final, el fiscal de anticorrupción, Alejandro Luzón, coge las riendas del caso debido a la especial trascendencia del caso. Según El Mundo, el fiscal general ha esperado que se judicializase la investigación para entregar el caso a Luzón. También El Mundo habla que las defensas de los exdirectivos y expresidentes justifican los pagos a Enríquez Negreira en defensa propia, según ellos, para equilibrar las ayudas al Real Madrid. En esta línea de echar trapos fuera habla Enric Masip, adjunto a la presidencia.
La situación, pues bueno, ahora va bien pegarle al Barça, que no es casualidad también, porque bueno, pues el Barça va líder, va destacado, pues bueno, pues parece ahora que estás en un buen momento. Y mira, justamente, pues dice el presidente que no es casualidad, yo también. Muy tranquilos, el Barça no ha hecho nada mal y no hay nada irregular. Pues se demostrará la inocencia del club, pues entonces no tenemos miedo a que nos pase nada.
Otra figura relacionada con el FC Barcelona estos últimos años ha sido Piqué, ya retirado, pero defiende al Barça y ve absurdo comprar a un árbitro con salario, ya que tarde o temprano te pillarán.
No, y en eso
pondría la mano en el fuego. Conozco a mi club y sé las cosas que hacemos bien y las que no hacemos tan bien.
Pero en aquel sentido.
Pero en ese sentido, tú si quieres comprar un árbitro, es tan fácil como ir al árbitro y con dinero negro quedar con él, le das un sobre y se ha acabado. Todo esto en un día en el que también sale a luz que Sandro Rosell, en su primera etapa como vicepresidente de Laporta, se dirigía así a su junta directiva sobre los pagos a Negreira. Si queremos que nos sigan respetando, hay que seguir pagando.
En Madrid, a poco más de 2 meses para las elecciones autonómicas y municipales, la noticia del procesamiento ordenado por la Audiencia Provincial a la alcaldesa socialista de Móstoles y 7 concejales de ese ayuntamiento por el caso ITV ha despertado de nuevo las críticas de la oposición. La alcaldesa Noelia Pose guarda silencio de momento ante las voces que exigen su dimisión. María Martínez de Mora.
No habrá dimisiones en el gobierno mostoleño tras la reapertura del caso ITV. La concejala de Presidencia, Marisa Ruiz, asegura que se trata de un proceso ordinario que no revoca ninguna decisión de la Junta de Gobierno.
No prejuzga ni la decisión que se tomó en la Junta de Gobierno, ni nada por el estilo.
Sin embargo, para la oposición el auto es muy claro. Manuel Bautista, portavoz del PP.
El auto de la Audiencia Provincial, que creo que es absolutamente demoledor con este gobierno, es absolutamente demoledor con la alcaldesa Noelia Pose y es absolutamente demoledor con los miembros de la Junta de Gobierno local.
Y por eso exige la dimisión de Pose y de los 7 procesados por la Audiencia Provincial, petición que también ha realizado el grupo de Más Madrid Ganar, autor de la querella que ha reabierto este caso. Emilio Delgado es el candidato.
Tienen que marcharse. Ustedes no pueden seguir embarrando el nombre de Móstoles. Ustedes no pueden seguir comprometiendo el nombre de nuestra ciudad.
Desde el equipo de gobierno se muestran tranquilos y por ahora no habrá dimisiones.
Ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues nada, nosotros seguimos igual de tranquilos que siempre, con presunción de inocencia, como no puede ser de otra manera, y confiando plenamente en la justicia.
Han anunciado que recurrirán el auto.
El Partido Socialista de Madrid no encaja bien, obviamente, la noticia. Pese a ello, su secretario general, Juan Lobato, evita tomar decisiones hasta que tenga lugar la apertura del juicio. Si se abre, será contundente.
Eso es así de cristalino hace un año, hace dos meses y hoy. El día que se abra juicio oral a cualquier socialista de la Comunidad de Madrid, suspenderá su militancia de inmediato y no será candidato o candidata del Partido Socialista. Cristalinamente. Sea un militante de base de una agrupación de un municipio o sea el máximo dirigente del partido.
Una decisión, la de cesar a Noelia Pose como militante del Partido Socialista, que según la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, debe tomar Lobato de inmediato.
Estamos esperando a que el secretario general del PSOE en Madrid se pronuncie, haga algo y cese a la alcaldesa Móstoles, pero también tenemos un problema con la de Alcorcón, porque ahora es la alcaldesa de Móstoles y siete de sus ediles los que van a ser procesados, pero ya han estado involucrados en otros casos, como por ejemplo de enchufes a familiares, por lo que también fueron denunciados y además sentenciados.
Ayuso, la presidenta de la comunidad, que por cierto ha visto hoy cómo la justicia europea archiva el caso de la compra de mascarillas por parte de la comunidad en la que estaba relacionado su hermano. El archivo es, cito textualmente, tras una exhaustiva investigación tras la cual no ha quedado acreditado que el precio abonado por el suministro de mascarillas fuera desproporcionado. Se archiva esa causa en un día en el que la presidenta de la comunidad ha estado en Leganés visitando uno de los dos institutos donde funciona ya la formación profesional dual. La presidenta regional ha destacado que el número de estudiantes de esta modalidad ya es superior al de los que quieren elegir con el bachillerato. Begoña Alarcón.
En su apuesta por la educación, la Comunidad de Madrid trabaja en el Plan Brújula, un proyecto de orientación académica profesional para que los estudiantes conozcan las alternativas de futuro, dice la presidenta Díaz Ayuso.
Es un proyecto que va a ir desde la etapa de primaria a bachillerato y a formación profesional, gracias al que queremos orientar a cerca de 1 millón de alumnos sobre su futuro académico y profesional. Porque lo necesitan, porque quieren seguir adelante, pero muchas veces no encuentran ese camino.
La formación profesional es una alternativa cada vez más demandada. El próximo curso se ofertarán 10.000 nuevas plazas. Es el gran momento de la FP y además de excelencia.
Y vamos a crear el campus de excelencia en formación profesional para hacer más intensa la colaboración entre el sistema educativo y el tejido empresarial.
La FP dual fue un hito en Madrid, cumple 10 años. Actualmente, 6.500 estudiantes se han decantado por esta modalidad que se imparte en 53 centros.
Y en Madrid ha vuelto a pasar. Día complicado este martes para los usuarios de cercanías. Hasta 6 líneas han sufrido retrasos e incidencias, perjudicando a miles de viajeros. Lo peor lo han vivido los que utilizan la conexión entre Guadalajara y Alcalá de Henares. Un choque entre un tren de cercanías y otro de mercancías que se producía en la noche de ayer ha generado un caos circulatorio en las líneas C2, C7 y C8.
Se ha parado 5 minutos en cada estación. He tardado media hora desde San Fernando, que son 4 paradas. No, no hay quien venga en Renfe, te lo juro, da asco.
Y el tren completamente lleno, porque efectivamente no hay frecuencia, la gente quiere entrar, es un caos, un agobio dentro de lo que es el vagón.
Me levanto a las 5 de mi casa y cojo el tren todos los días, tiene que pasar algo. 2 horas. Estoy harto de llegar tarde.
Un problema que ha llegado a la Asamblea de Madrid. La Junta de Portavoces de este martes se ha convertido en una batalla para ver quién tiene la culpa de que haya tantos fallos. Pepe Frutos.
Unanimidad en que las cercanías necesitan más inversión estatal, pero discrepancias en la atribución de responsabilidades. Juan Lobato, PSOE, Pedro Muñoz Abrines, PP.
Esos 0 euros de inversión durante no sé cuántos años seguidos de los gobiernos del PP en España, pues nos han llevado donde estamos. ¿Se podía haber hecho más? Seguro. ¿Se está haciendo? Bueno, pues sí. Hay cientos y cientos de millones en inversiones que se están ejecutando en este momento.
5 años en los que no han invertido prácticamente nada en cercanías. Por cada euro que han invertido en Madrid, invierten 10 en Cataluña. Eso es lo que está pasando. Es simplemente el fruto de una estrategia deliberada del gobierno del señor Sánchez para perjudicar a Madrid.
El resto de la izquierda reclama más inversiones al ministerio. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Hemos llegado a una situación que es bastante límite y obviamente se necesita más inversión, se necesita más personal, más trenes.
E invertir más y mejor en el servicio de cercanías.
Y Rocío Monasterio de Vox mete en el asunto al alcalde Almeida.
Las políticas de prohibiciones de Almeida, porque como ya nadie se atreve a ir en coche a ningún sitio porque le multan, la
casa.
Más fondos estatales para infraestructuras, afirma, y menos para igualdad.
Y la invasión rusa de Ucrania, terminamos como cada día echando un vistazo a lo que allí sucede, cumple hoy 384 días y estamos pendientes de lo que ha pasado en el Mar Negro. Ya lo saben, se lo ha contado Félix Madero, un caza ruso ha colisionado con un dron estadounidense tras una actitud, según el Pentágono, temeraria. Rafa Cerro.
Y ha obligado a tirarlo, Javier. Lo que tenemos hasta ahora es la versión de Estados Unidos. Aviones rusos obligan a derribar un dron estadounidense sobre el Mar Negro, dice el ejército. Un par de aviones de combate rusos interceptaron y derribaron un dron de vigilancia estadounidense, habitualmente están en esa zona, sobre el Mar Negro. Un avión ruso chocó con la hélice del avión no tripulado, del dron, después de que ambos aviones de combate rusos hubieran arrojado combustible sobre él. Dice el ejército de Estados Unidos, en una nota bastante encendida o subida de tono, que el incidente ocurrió en el espacio aéreo internacional luego de, comillas, una intercepción insegura y poco profesional de un MQ-9 Reaper desarmado de la Fuerza de Estados Unidos a las 7 horas de Europa Central. Estados Unidos opera, como te digo, rutinariamente drones de vigilancia sobre el Mar Negro, incluso cerca de Crimea, península ocupada por Rusia. Dice Washington, nuestro avión MQ-9, el dron, estaba realizando operaciones de rutina en ese espacio aéreo cuando fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que obligó a derribarlo.
7:26 de la tarde, hasta aquí lo fundamental a esta hora de la actualidad de este martes 14 de marzo. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte.